siento, prendo el micrófono y lo doy absolutamente todo. El Chal con Pausazo, primero en Mix.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frente y Sin Mente. Y hoy nos acompaña alguien que fue futbolista, trabajó en una gasolinera y dice que la universidad es algo que está mandado a recoger.
Oigan esto.
Josué Peña es un mentor, emprendedor, que promueve una actitud millonaria. Hoy lo tenemos en De Frente y Sin Mente porque nosotros no tenemos filtro para hablar y él tampoco. Así que es muy importante hablar con Josué de todo este tema de cómo hacernos millonarios y si es verdad, de todo lo que vemos por ahí en redes.
Pero un momento. Sí. El público va a decir, otro vendedor millonario. Entonces, sí, señores, les tenemos no cualquier vendedor millonario. Sí, el vendedor millonario.
Aquí lo decimos de frente y sin mente. Vivimos en un mundo lleno de máscaras, donde todos parecen tener respuestas, pero nadie se atreve a hacer preguntas incómodas.
En De Frente Sin Mente no venimos a adornar la verdad. Venimos a incomodarte, a ponerte un espejo en la cara y a sacudir tu manera de pensar.
No buscamos likes, buscamos conciencia. No buscamos fama, buscamos eco.
Prepárate, porque aquí se habla de frente y sin mente.
Josué, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte acá. Queremos aprender mucho de ti. Uh-huh. Queremos también desmitificar muchos mitos respecto a todo este tema de la actitud millonaria y también, ¿por qué no desenmascarar algunos farsantes que hay en las redes que venden tanto humo todo este tema?
Sí, bueno, primero que nada es un honor estar aquí, de verdad. Me siento muy honrado. Y te voy a hacer un reto. Mira, hoy, aquí en la próxima hora, le voy a enseñar a todas las personas cómo en 60 meses, a partir del día de hoy, cualquier persona puede volverse millonaria.
60 meses para volverse
millonaria. 60 meses.
Cualquier persona.
Te lo voy a poner muy simple, muy simple. Y hoy te lo voy a explicar eso. Pero primero, antes de llegar ahí, es un honor. Como dices, soy futbolista dominicano, de pura cepa, como dicen. Hoy me siento más colombiano que dominicano por mi esposa, que es de Bogotá. Y nada, es un honor poder estar aquí y compartir básicamente la información, el conocimiento que tengo. Y
hablemos de los comienzos de Josué. Sí. ¿Quién era Josué de niño?
Hijo de pastor, hijo único, como la oveja negra de la familia y del colegio. Porque imagínate, República Dominicana es conocido por béisbol, no fútbol.
Total.
Y el hijo del pastor del colegio se dedica a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque vi la serie de supercampeones.
Ah, ok.
De Oliver Atom y el tiro con chanfle. Okay. Y entonces Steve Huga y Benji Price. Entonces me recuerdo yo como si fuera ayer todavía.
Estamos claros en que eras bien fanático de
supercampeones.
Sí.
Entonces, por eso empecé a jugar fútbol y me apasionó mucho. Y bueno, me pasó de todo jugando fútbol. Me rompo los dos tobillos, me han pateado los dientes, la rodilla, la espalda casi me la rompe. Me ha pasado de todo jugando fútbol. Yo continuaba ahí. Como un burrito terco, por así decirlo.
Por eso quedó así.
Sí, así como que... Un bueno, tic.
Empezaste futbolista en República Dominicana. Sí. Eso es como uno ser metalero en Barranquilla.
Correcto.
Perdido, ¿no? Sí. Si no es béisbol, eso es lo mismo.
Total.
Te entiendo de cierta manera. Sí, yo crecí en una sociedad que yo como que no encajaba mucho, pero eso creo que nos empieza a forjar desde muy pequeños porque pensamos diferente. Eso demuestra que es un niño que viene con otra visión del mundo.
Claro. Y empecé en redes sociales con la visión en República Dominicana. Yo dije, bueno, voy a crecer mis redes para eventualmente poder conseguir el contrato y que alguien me encuentre, porque nadie me va a buscar aquí en República Dominicana.
Claro.
Eso fue en 2013-2014.
Pero listo, todavía las redes sociales, el fútbol, ingeniero electromecánico.
Uh-huh. Porque era la carrera que menos me disgustaba.
Ok.
Y mis dos padres son ingenieros. Y yo dije, mi lógica fue, no me gusta leer, así que abogado, queda por fuera. Uh-huh. No quiero estudiar a 15 años, así que médico, queda por fuera. Voy a hacer algo ofensivo, pero la administración de empresa, eso y nada, es lo mismo. Por lo menos allá en República Dominicana.
República Dominicana.
Entonces, me acabas de ofender, ¿eh?
Sí, administración de empresa. Okay.
Y la razón por la cual digo eso es porque administración de empresa, tú aprendes de alguien que nunca ha tenido un negocio. Administrar una empresa. Y es como que hay una hipocresía ahí por debajo que no me gusta. Entonces, administración de empresa queda por fuera. Entonces, lo único que quedaba era ingeniería. De ingeniería no me gusta hacer código. No había inteligencia artificial para hacer el código por ti.
No, hoy en día la ingeniería de sistemas es otro tema.
Exacto. Entonces, sistema queda por fuera. Ingeniería industrial era como la administración de empresas de las ingenierías. Y ingeniería civil no me gusta trabajar en el sol y construcción. Solamente me quedaba ingeniería mecánica y ingeniería eléctrica. los mecánicos no me quiero ensuciar de aceite con el carro, así que me queda solamente ingeniería electromecánica, mención eléctrica. Y así fue que la cogí.
Ok, muy bien.
Pero la terminaste.
Sí, claro. Sí. Y la terminé antes de ese tiempo también.
Claro, pero lo pregunto es por el carácter rebelde que se manda desde pequeño. Entonces, la historia era para que comencé y no terminé.
No, no. Me disgustaba tanto que tomaba más créditos todos los semestres para terminar antes. Yo terminé con la promoción anterior.
¿En algún momento ejerciste la ingeniería electromecánica?
Sí, por 4 o 5 meses. Y me disgustó terriblemente.
¿Qué hacías?
Lo que no quería era supervisor y trabajaba poniendo tuberías y cables en una construcción en República Dominicana, en el sol del Caribe.
En ese sol que es tan bravo.
Ganándome $350 mensuales.
$350 te ganabas en ese momento trabajando como ingeniero electromecánico y hoy es millonario. Pero ya vamos a llegar allá.
Pero sabes que me agrada esta historia porque es un personaje que de comienzo comienza disgustado con la vida. No me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta. La mayoría de seres humanos, ¿qué hacemos? Es al contrario. Nos adaptamos, uh-huh, nos adaptamos a las malas parejas, nos adaptamos al mal jefe, nos adaptamos a un salario bajo, nos adaptamos. Y tú nos estás diciendo, no, 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 no. ¿Qué estabas buscando?
Hoy te puedo contestar, pero en ese momento no sabía.
No tenía ni idea, pero sí tenías claro algo y quiero hacer claridad en esto. Lo hemos mencionado varias veces acá. No fuiste parte del rebaño.
No.
Dijiste que eras la oveja negra. Y a esto voy yo y muchas veces a mí me critican porque yo promuevo ser oveja negra. Lo que pasa es que la sociedad lo ha tirado por el lado que no es. Muchas veces esos que son parte del rebaño están más llevados que la oveja negra.
Claro.
La oveja negra es aquel que se atreve a decir, no hago parte de esto, quiero ser diferente, quiero progresar de otra manera, no voy con esas creencias, me abro de acá y creo otra forma de hacer las cosas.
Sí.
Eso eres una oveja negra.
Total. Y voy a ser un poquito más profundo aquí. Y esto lo descubrí hace 4 o 5 meses en un evento de Tony Robbins, que hizo una meditación. Y yo soy súper lógico en todo, cero bubu, cero... No, no soy así. Pero él hace una meditación en ese momento y me lleva cuando yo tenía 8 o 9 años, en 2001. Uh-huh. Y te voy a hacer un poquito larga la historia para afianzar este punto.
Adelante.
En 2001 suceden las Torres Gemelas.
Sí.
Mis padres están en Estados Unidos. En mi mente de niño, yo me recuerdo viendo las Torres Gemelas y pensar, me quedé huérfano, porque yo no tengo hermanos. Y en mi mente, en República Dominicana es, voy para Nueva York, es voy para Estados Unidos.
Sí.
Entonces, mi mente, Nueva York, Estados Unidos, mis padres, me quedo solo. Eso fue en 2001. Meses después, obviamente no sucedió, gracias a Dios, ¿verdad? Mis padres están todavía juntos, etc. Pero meses después, yo tengo un perrito que era como mi hermano, mi mejor amigo, se llamaba Balto. Y un veterinario le pone una inyección mal puesta en la espalda y le atrofia las dos piernas traseras. La cirugía costaba $25,000 salvar la vida. Mis padres no tenían ese dinero. Lamentablemente, el perro muere y yo, es decir, te cuento esto así,
sí,
pero yo me recuerdo y hasta hace 4 meses atrás, pensando en Balto, yo lloraba con 33 años porque me dolía. Y yo hoy entiendo que yo até lo que es la falta de dinero a la mismísima muerte. Y parte de, digamos, mi propósito de vida es que yo no quiero que nadie nunca experimente el dolor de perder a alguien solamente por la falta de dinero. Y eso yo lo entendí, mi propósito de vida así, de subconsciente y realmente, hace 4 o 5 meses. Lo entendí. Estaba subconsciente en mi cabeza, pero lo entendí en ese momento. A partir de ese momento, yo tenía 9 años en ese momento. Yo, en el colegio, de donde mi papá era pastor, porque era un colegio de una iglesia, yo le rompo 3 dientes a un muchacho que me molestaba en el colegio y me expulsan. Si no hubiese sido por eso, yo no aprendo inglés. Y si yo no aprendo inglés, no construyo el negocio años después. Entonces, todo lo que pasa en la vida, Dios tiene un propósito. Entonces, hoy en día, a lo que voy es lo siguiente, de que sí era la oveja negra, sí me estaba rebelando contra el mundo, por así decirlo. Y era más que nada porque yo no quería quedarme solo o estar aislado. Pero por consecuencia de rebelarme, me quedé aislado. Pero si no hago eso, entonces nunca llego a construir lo que he hecho hoy en día. Entonces es como un...
Todo tiene un para qué.
Todo tiene un
no
para
por
qué.
Qué.
Exactamente.
Lo hemos hablado muchas veces acá. Entonces, la gente vive sembrada en el por qué, por qué, por qué, uh-huh, por qué. Si vives en el por qué, créeme que no vas a conseguir el sentido de la vida. No, claro, vas a entender cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que hacer, por, uh-huh, qué están pasando las cosas. No, para qué están pasando las cosas en tu vida.
Sí.
Este testimonio me gusta porque estás poniendo algo muy en claro y es la importancia de crecer con valores. Los valores nos orientan en la vida y también nos protegen, ¿no? Si tú tienes claros los valores, sabes por qué eres fiel con tu pareja. Si tú tienes claros tus valores, tú no vendes tu dignidad. Si, uh-huh, tú tienes claros tus valores, no te dejas corromper por el dinero. Como dicen, el dinero corrompe. No, el dinero no corrompe. O sea, pero la tienes clara. Valores. Sí, uh-huh. Sí, me perdí, pero estaba ubicado con valores en la vida y tenía claro por qué hacer dinero. Eso me gusta, porque la gente quiere dinero, pero le tiene miedo.
Pero le tiene miedo al dinero. No tiene un mindset de acuerdo al dinero. Ya vamos a llegar allá porque quiero seguir con la historia. Entonces, estás en República Dominicana, ingeniero electromecánico, trabajas al sol y al agua en República Dominicana. Yo me le quito el sombrero. ¡Qué calor tan...!
Yo era súper morenito, me parecía a las camisas que ustedes tienen.
Pero morenito, estabas quemado.
Quemado.
Decides venir a Estados Unidos.
Sí, con visa de estudiante me mudo porque me di cuenta que yo no... Yo jugaba primera división en Dominicana y me di cuenta que yo no iba a poder llegar al nivel que yo quería allá. Uh-huh. Entonces me mudo a Estados Unidos, a Indiana, con una visa de estudiante y empiezo a jugar en Indiana semiprofesional. Entonces, con el feel de ser jugador profesional de fútbol, top. Yo me llamaba el Messi dominicano.
Dominicano. Ya buenísimo. Tenías tu marca personal. Sí. Yo soy el Messi dominicano. En el teléfono, tigre.
El ringtone mío era, hola, te habla el Messi dominicano. Dejas un mensaje después del tono.
¿Qué pasó, tigre? Sí. Buenísimo. Muy bien.
Obviamente no era tan bueno como Messi, pero bueno.
¿Pero te iba bien?
Sí, era bueno. Y era muy bueno tirando tiros libres. Ese era como mi fuerte. Corría rápido, era fuerte y tiraba muy bien los tiros libres. Eso sí era bueno.
¿Y terminas trabajando en una gasolinera?
Eso fue años después.
Años después, ok. Eso fue años después. Vamos con el fútbol.
O sea, sí. De Messi a gasolinera.
De Messi a gasolinera.
No, de Messi millonario y después a gasolinera. Es decir, de fútbol hice $1,000,000 a los 25 y lo perdí todo endeudado y trabajando como gasolinera aquí en Miami.
Bueno, queremos saber qué pasó ahí. Porque una persona que tiene semejante visión se viene a jugar fútbol, consigue $1,000,000, consigue $1,000,000. Bien, entras en el rango millonario. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer honestos hoy en día? Eso no es ser millonario. Pero bueno, digámosle. A ver, tengo buena mentalidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno. Consigues $1,000,000.
Sí.
Y quedas en cero.
Peor, en negativo.
En negativo.
Sí. Tenía 25 años. Bueno, el típico vida de lujo, que te vas yate, botella, mujeres, que Lamborghini, que esto, que lo otro. Y me descarrío completamente.
Eras Messi sin ser Messi.
Exactamente. Exactamente. Entonces, me volví muy bueno vendiendo, ¿verdad? A través del internet. Yo dije, como vi tanto dinero entrar muy rápido, dije, no, sí, yo soy el rey Midas. Yo me la sé toda.
¿Qué vendías?
Yo vendía el producto a otra persona. Por ejemplo, yo veía un experto. En ese momento todo era en inglés. Yo veía un experto por YouTube que tiene 1,000,000 de seguidores. Y es un experto, no sé, criando puerquitos. Ese fue el nicho más raro que yo hice.
Okay.
Vendiendo puerquitos, es decir, puerquitos mini pigs. Cada puerquito costaba $5,000. Yo lo veía, creaba un sistema de venta detrás de él y le ayudaba a vender sus puerquitos a sus seguidores en Instagram. Eso es lo que yo hacía.
Okay.
Yo nunca voy a comprar un puerquito, pero los llegué a vender.
Todo bien.
Okay. Entonces, yo vendía el puerquito a la audiencia de Instagram y él me daba una comisión por cada venta que se realizaba a través del sistema y el proceso que yo había creado. Eso fue lo que yo hacía. Entonces, eso fue en 2018.
Comisionabas por ventas de otras personas y hacías todo el nicho, ¿no?
Exacto. Todo el proceso de venta, todo el sistema lo creaba yo. Ellos vendían sus productos a sus seguidores y yo me ganaba una comisión por cada venta realizada. Entonces, hoy en día le llamamos a eso vendedor digital o un socio de ventas,
ajá,
que básicamente es yo me asocio a tu marca, a tu empresa, a tu negocio, yo te doy a vender tu producto y por cada venta que yo hago, yo me gano una comisión al hacerlo. Yo no tengo que crear el negocio, ni la marca, ni el producto. Sí tengo que ser bueno en ventas, crear el sistema, entenderlo bien, pero yo puedo hacerlo sin tener que crear la marca de cero o los seguidores. Ya tú hiciste ese trabajo de campo
por años. Tú tomas la marca y la comercializas.
Exactamente. Entonces, y yo no tengo que buscar a los clientes tampoco. Porque ya lo tienes.
Ya tienes el nicho.
Exacto. Entonces, eso es lo que yo hacía en 2018 y me recuerdo que de febrero 2018 a septiembre, que es cuando cumplo años, yo hice $1,000,000 en ese periodo de tiempo.
Okay.
Y ese año lo terminé como 1.4. Menos de un año después de haber hecho el primer millón, yo estaba trabajando como cajero en la gasolinera.
¿Qué pasó?
Bien. Entonces, imagínate tú lo que te dije. Los desgastos, es decir, aquí en Miami sabemos que es muy caro.
Sí.
Es decir, yo me recuerdo que fui a un club, no recuerdo cuál era. Yo gasté en una sola noche como $15,000 o $20,000.
Y, ¿cuánto?
Sí. Eso sí te puedo decir a cuál fuiste, ¿no?
No, fue a Leaf. No fue a ese. Aunque sea, a ese también gasté bastante.
En vez de comprar un departamento ahí, me lo hubieras comprado a mí, o sea...
Sí, total. Pero lo que voy... ¿Fue en Leaf o Story? No recuerdo cuál de los dos. Yo sé que era como en Miami Beach, sí, en esos clubs. Pero a lo que voy es... malgasté el dinero, pero absurdamente. Es decir, yo ni me recuerdo de esa noche. Es decir, fue estúpido. Totalmente estúpido.
Estúpido. Entonces, muy estúpido.
Pero tenía que vivirlo, creo yo. Tenía que calmar como
¿cuántos años tenías?
25 años.
Ok. Sí. Se te perdona.
Sí.
Digamos.
¿Verdad?
Ok.
Pero pasó eso. Lo otro que pasó fue empecé a invertir en negocios que no conocía. Me creí Warren Buffett. Tú has escuchado la famosa frase, claro. Nunca ponga los huevos en la misma canasta. Mentira. Entonces, empecé a invertir en negocios que no conocía, no controlaba, no me eduqué. Y ese dinero lo terminé perdiendo y finalmente me estafaron.
¿Qué negocios? Para, no todos, pero sí. Algunos.
Te voy a decir un ejemplo. Yo tenía un... Es que todavía soy dueño técnicamente, aunque ese negocio no ha producido un dólar. Un artista, ¿verdad? Tenía un artista muy bueno. 500,000 seguidores. Pintaba muy bien. Yo lo traía de fuera de Estados Unidos.
Sí.
Hicimos un evento espectacular en un edificio que se llama Continuum en South Beach. No sé si lo conoces.
Continuum.
El evento costó un dineral.
El solo espacio en Continuum vale...
Exacto. Pero imagínate, super top y todas las cosas, ¿verdad?
Todos en Continuum.
Exacto. Rentándome Lamborghini y esto. Eso fue un negocio que yo le invertí en total como $120,000.
Uh-huh.
Y nunca produjo un dólar. Eso fue uno de siete.
Wow.
Ahí va, menos 120.
Exacto. Y como ese es lo mismo. Es decir, perdiendo dinero. Y también hice una oficina en Miramar y le invertí como $100,000 o $150,000 innecesariamente. Porque,
para nada.
Para nada. Porque mi negocio es digital. Yo lo puedo hacer en internet. Pero como si tú no tienes oficina, tú no eres un negocio real.
Uh-huh.
Ahí está. Entonces, cosas así pasaron y finalmente me estafaron en un contrato que por yo no firmar papelito, y no asesorarme legalmente, lo que terminó pasando fue que, vamos a poner, hay un cliente aquí que tú me conectas con él,
sí.
¿Verdad? Y el cliente paga, y tú, por yo no tener contrato firmado contigo, tú ves la propiedad intelectual mía de cómo yo hago el servicio y cómo yo hago todo. El cliente queda contento y dijo, quiero renovar, pero ahora por un año completo. El contrato es 1.2 millones. Yo dije, ok, el contrato está firmado, no me han pagado todavía, pero todos los vendors y las personas que yo tengo, yo voy a pagarle de frente el año completo para que me den una rebaja significativa.
No.
Sí, yo pago de frente.
No.
Él,
no.
El que está aquí, sin yo tener contrato firmado, le dice, ¿sabes qué? Yo tengo todos los contactos ya, yo te lo pago por mitad de precio.
No.
O por un 80% menos. Él dice, me quemó. Me quemó. Y yo entonces quedé con el pago aquí.
Con el pago hecho.
Exacto. Claro. Entonces quedé endeudado, quedé en negativo. Entonces, no. pero todo eso me pasa por mi culpa. Por yo no asesorarme legalmente bien, por yo querer sabérmela toda y me pasó. Entonces fueron esas tres cosas. Okay. Me desenfoqué, invertí en negocios que no conocía, fiesta, etcétera, y me estafaron.
Llegas a trabajar entonces a la gasolinera con menos...
En ese momento eran menos $650,000.
Menos $650,000.
Que llegó a crecer a $950,000 años después.
Casi $1,000,000 debiendo... Y trabajando en una gasolinera como cajero.
Para ese año, una cifra dura.
Dura.
No, por cualquier año.
Para cualquier año es dura. Son, sí. $1,000,000.
Sí.
¿Qué hiciste entonces?
En intereses, para que tengas una idea, en intereses solamente yo pagaba casi $10,000 al mes. En intereses.
No, oh, Dios.
En tarjetas de crédito eran como $200,000 en tarjetas de crédito.
Oh, Dios.
Uh-huh.
Se te fueron las luces por completo.
Sí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, salgo de la... Lo que pasó fue, en ese momento yo me recuerdo que le oraba a Dios... que no me dejara levantarme vivo al otro día. Es decir, nunca atenté contra mi vida,
sí.
Pero sí le oraba a Dios eso. Es decir, estaba totalmente en Colombia dicen la inmunda.
¿Verdad? La pregunta que yo te haría en ese momento, hey, Josué, ¿qué pasa? Hiciste $1,500,000 y ahora crees que no eres capaz de volverlo a hacer.
Ok, eso mismo. Mira, déjame decirte, yo creo que eso no lo he contado, pero hubo una persona... que me vio como cajero en la gasolinera, me conocía de antes y en vez de hacer eso, o sea, se burló de mí, lo puso en redes sociales y entonces imagínate todo el hate del el experto en ventas en Instagram, que supuestamente ha vendido millones.
El Messi de ventas.
El Messi de las ventas. Exacto,
trabajando como cajero en una gasolinera. No hace sentido.
Claro.
Entonces, eso fue, ese preciso momento fue muy duro para
mí. Un golpe al ego.
Claro, un golpe al ego
a
total.
A tu imagen, uh-huh. A todo.
Entonces, pero lo que sí hice bien yo en ese momento fue nunca pedirle a contactos que yo tenía, cosas gratis o ayuda gratis. Es decir, por ejemplo, si tú y yo nos conocíamos, yo te había hecho mucho dinero, tú sabías que yo era bueno en ventas, yo nunca te decía, hey, brother, por favor, dame $10,000, por favor, que tengo una deuda muy grande. Yo nunca hice eso. Entonces, eso me preservó las relaciones que yo tenía y ellos nunca supieron nada.
Importante.
¿Verdad? Nunca supieron nada. ¿Por qué? Porque yo asumo mi responsabilidad y esto es mi carga, no la tuya. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron unos amigos que se mudan a Miami y eran clientes míos o ex clientes míos para ese momento y amigos también y me dicen, Josué, ¿dónde estás? Y yo, me ven, cara llena de espinillas, en sobrepeso y me dicen, pero es decir, ¿qué pasó contigo? Tú pareces que te pasó un tren por encima. Y yo, bueno, pasó esto y esto y esto. Y me dicen, ok, mira, se mudaron un penthouse aquí muy lindo en Miami. Y me dijo, tenemos un cuarto más de tres. Múdate con nosotros, pero tú vas a pagar renta. Y yo, ¿cuánto es la renta? Y él me dijo, la renta son $5,000 al mes, tu parte. Más utilidades y comida, porque la dividimos todo. Son $6,000 a $7,000 mensuales que tú vas a pagar. Automáticamente yo pienso, ok, yo me estoy ganando en la gasolinera como $3,000 y piquito al mes. ¿Qué clase de amigo me ayuda? Es esta, así, qué pendejada. Disculpe la palabra. Así,
sí, sí. ¿Qué pendejada? Aquí les puedo decir.
Ah, bueno. Okay. ¿Qué pendejada más grande? Si tú me quieres ayudar, ayúdame. No me estés cobrando $7,000 mensuales para yo ayudarte a pagar la renta a ti.
Depende.
Entonces, él me dijo, mira, José, tú lo estás viendo del lado equivocado. Yo a ti te estoy dando la oportunidad de cambiar tu entorno, pero yo no te lo voy a dar gratis. Tú tienes que pagar el precio y simplemente cambiar del entorno te va a ayudar a volver a ser el Josué de antes y a volver a ser millón.
Te desafío.
Qué
desafío.
Importante eso que estás diciendo. El entorno.
Correcto. Dime y yo con me quejé. ¿Quién andas? Me seguía quejando. No, que no sé qué. Y me dijo, mira, Josué, te voy a decir algo. O lo haces o nunca más me vuelvas a hablar.
Perfecto.
Es un buen amigo.
Y yo vuelvo. Esto lo entiendo hoy. Mi mente subconsciente me vuelve al pasado. El miedo de quedarme solo. El miedo de no ser aceptado. El miedo de... el miedo de que yo quedarme solo era más grande que el miedo de que no funcionara. Entonces, me moví. Y en ese momento yo dije, lo peor que puede pasar es yo volver a estar en el mismo lugar donde yo estoy hoy en día. Y en ese momento tenía como $11,000 y piquito. Vi el statement, descargué el statement de la cuenta de banco hace poco y eran $11,900 que yo tenía ahorrado de un año completo trabajando como cajero y sin gastar prácticamente nada. Y dije, tengo un mes, 2 meses y medio más o menos para vivir aquí. Por lo menos me disfruto la vida. Eso fue lo que pensé. Eso era julio, agosto de 2020, mi cumpleaños septiembre. Yo dije, por lo menos el día de mi cumpleaños yo estoy disfrutando aquí en el penthouse con esa vista espectacular. Gracias a Dios tomé la decisión de cambiar el entorno porque en el primer mes yo personalmente hice como $40,000 y pico y a partir de ese momento entonces creció.
Espérate, freno en seco. Sí. Estoy en una gasolinera, me voy a vivir a un penthouse donde tengo que pagar $7,000 uh-huh. y en el primer mes me hago $40,000.
Sí.
¿Qué?
¿Qué hice? Volver a hacer lo que hacía antes. Entonces, yo salgo de trabajar como cajero que me levantaba a las 5:30 a.m. hasta las 3, 4 de la tarde. Uh-huh. Es decir, era un trabajo duro. Y lo que vuelvo a hacer entonces, ok, llego, ponte tú, penthouse, primer día. Yo, ok, voy a volver a hacer lo que yo hacía antes. Tomo mi cuenta de Instagram, grupos en Facebook, y yo empiezo a ver quién me sigue o a quién yo conozco o quién me conoce a mí. Fulano. Ok, esta persona ya no vendía porquitos en ese momento. Los porquitos no me gustaron.
Ya no funcionaba.
Sí, no me gustaron. Entonces, este experto, ponte tú, vende, no sé, un programa de bienes raíces. Este otro aspecto vende un programa de e-commerce, etc. Yo vi una lista y creé una lista de 100 personas diferentes y le mandé un mensaje. Hey, mira, fulano, ¿cómo estás? Es Josué, hace muchísimo tiempo que no hablamos. Mira, actualmente estoy haciendo algo nuevo, el cual estoy ayudando a expertos a vender más de su producto. Yo hago absolutamente todo y no tienes que pagar ni un dólar de frente. Solamente me pagas si esto funciona. Déjame saber si te interesa. Mañana tengo 15 minutos a las 3 de la tarde. Ese era más o menos mi mensaje. Ahora imagínate tú que esta persona sabe que hace 1 año y medio, 2 años atrás, yo hice $1,000,000, me posicioné como el experto en ventas en Instagram en ese momento y hoy en día le estoy diciendo a él que lo voy a hacer gratis de frente sin comprarle $1 y solamente me paga si funciona. ¿Qué tú crees que me dijeron?
Vamos.
Obvio, sí.
De una. Entonces, obviamente, así fue que construí muy rápido un portafolio de clientes, el cual yo, volví a decir, creó el sistema de venta, ayudó a vender sus productos a su audiencia y eso me ayudó a levantarme bien rápido. Me recuerdo que de enero, y tengo una foto de eso, de enero 2021 a junio 2021, yo hice más de $1,000,000 netos en 6 meses y medio, después que había dejado el trabajo como cajero en la gasolinera, haciendo exactamente eso, vendiendo un producto que ni era mío, yo no lo creé, a una audiencia que yo tampoco creé, simplemente por el sistema y el proceso que tenía.
¿Pero qué le decimos a la gente que nos escucha? Porque va a decir, ah, sí, yo sé de esos casos. Eso es suerte.
Si fuera suerte, no lo hubiese hecho otra vez. Porque, espérate, there's more. Entonces, yo no aprendí. Es decir, la parte de, yo hoy en día lo entiendo, pero hacer dinero y manejar dinero son cosas separadas.
Es muy diferente.
Correcto. Sí,
son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve el Josué. $1,000,000 en 6 meses.
Y venga para acá. Otra vez el yate, otra vez el Ferrari, otra Exacto. vez las Entonces, mujeres, otra vez...
La mujer en ese momento estaba con la novia mía, que hoy en día es esposa.
Ok, entonces, eso me iba a preguntar.
Sí. Entonces la conozco en ese momento. Y lo que en ese momento pasó fue que yo me fui de viaje. nos fuimos a Hawái, me gasté como $25,000 en vacaciones en Hawái. Es decir, lo que hacía era yo crecía mucho, vendía mucho, hacía mucho dinero y me ponía, ah, la hice.
Ya hice.
Entonces era puro montaña rusa. Lo que terminó pasando en 2022 fue que yo también invertí mucho dinero en cripto. Entonces, no sé si recuerdas que Miami se llamaba FTX.
Sí, claro.
Obviamente. Entonces, en 2022 pasaron tres cosas. Guerra en Rusia y Ucrania. Eso fue en marzo. Luna, Terra Luna, no sé si conocen, se cae. Es una moneda de cripto.
Se cae Luna.
Y final de ese año, FTX también cae. También. Esos tres cosas yo perdí por encima del millón de dólares. No, medio millón de dólares, por encima de medio millón de dólares.
En cripto.
En cripto. Y
madre santa.
Me quedé sin, es decir, ilíquido completamente. Y tuve que utilizar tarjetas de crédito para pagar la renta. Mi esposa, que hoy en día es mi esposa, no sabía absolutamente nada. Ella me veía así súper deprimido, súper serio con ella y eso, y pensaba que era otra.
Y tú lo que tenías era una deuda
absurda. Exacto. Entonces, en ese momento fue que mi deuda pasó de 650 mil a 950. Entonces, eso
pero
fue
Josué, lo que... ¿y entonces?
Súper tonto. Muy, muy, muy tonto financieramente.
A ese punto iba yo. Un genio para hacer dinero, un genio para poner los negocios a rodar, pero con una falta de inteligencia financiera absurda.
Claro.
Que finalmente de eso es lo que sufrimos la mayoría.
Uh-huh. Y perdón.
Es que no es necesario hacer un montón de dinero para poder tener una libertad financiera. No, la libertad financiera se construye desde la inteligencia financiera.
Correcto.
Somos analfabetas en el tema.
Sí. Sí.
Pero también la inteligencia financiera va de la mano de un ego que se autorregula, porque cada vez que te ganabas algún premio mayor, tu personalidad salía por delante y te coronaba el ego y no te medías.
Sí, y la cosa era que yo también, cuando tú caes y te levantas tantas veces, hay cierta parte dentro de ti que sabe que tú eres Superman.
Claro, y te da una confianza.
Exacto, entonces tú dices, bueno, perdí $100,000, yo lo hago de nuevo. Y eso es bueno hasta cierto punto, pero tienes que aprender a regularlo. Es como que el superhéroe ego interno que tú tienes que aprender a domar.
Soy una máquina de hacer dinero, no tengo miedo.
Exacto.
Me gasto esto. No tengo miedo, soy una máquina, bam.
Exacto. Entonces, eso es está bien, pero está mal al tiempo. Tú tienes que aprender a manejar el dinero correctamente.
Claro.
Entonces, eso fue lo que pasaba en ese momento. Yo sabía que si perdía $200,000, no hay problema.
Lo
recupero.
¿Y entonces?
Entonces, era así, ¿verdad? Era así. Entonces, eventualmente, en 2024, conozco a un economista que se llama Alejandro Cardona. No sé si lo conocen.
Sí.
Entonces, él se vuelve cliente mío, un gran amigo. Y él me enseña, y bueno, Robert Kiyosaki también terminó siendo cliente mío, Fernando González también. Entonces, cuando este entorno se rodea de mí por mi expertise en ventas, yo empiezo a ver cómo ellos manejan el dinero. Y entonces yo, en ese momento, yo dije, no, es decir, es absurdo que yo siga haciendo tanto dinero y lo termine perdiendo. Yo no tengo idea de dónde se va. Está bien estúpido el ser una montaña rusa con esto. Tengo que aprender a manejarlo. Cuando empiezo a rodearme de ellos, y yo creo que algo muy importante aquí es, ¿a quién es tu héroe? Si tu héroe es un rapero que tiene un montón de mujeres y se la pasa en discotecas con droga, probablemente...
Pues eso es lo que tú estás aspirando a hacer.
Exacto.
Tu energía va para allá.
Exacto. Claro. Entonces, yo cambié quién era mi héroe. O me enfoqué en las personas que deberían ser mi héroe. Y solamente hacer eso me ayudó a salir en menos de un año de la deuda de cerca del millón de dólares. Me ayudó a empezar a invertir en pozos de petróleo, bienes raíces, a construir un patrimonio millonario en la bolsa. Tengo un poquito de cripto todavía, ¿verdad? Pero no es algo significativo.
Un poquito de Bitcoin.
Sí, sí. No más. Sí, sí. Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP. Más nada.
Mira, tú eres de los míos. Mira.
Entonces, pero lo que voy a decir es que aprendí a manejar el dinero correctamente.
Sí.
Y ya no lo malgasto. Lo administro correctamente. Entonces, algo que yo también aprendí después es... hay una parábola en la Biblia que dice la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y uno se pone a pensar, ay Dios, ¿por qué tú no me mandas más dinero? Bueno, porque lo poco que te di,
te lo estás
gastando. Tú eres muy malo administrando lo poco que te he dado. Si tú fueras el padre de una persona que su hijo, tú lo ves, que tú le das $10 y se lo va y se lo gasta en mujeres, tú dices, ¿para qué te voy a dar 100? Así no tiene sentido. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios dice, ok, esa persona se merece crecer. Entonces, cuando tú aprendes a hacer dinero y a manejarlo correctamente, tu vida cambia por completo. Entonces,
¿Qué importante eso que dices. Eso es el mindset.
Eso está bello.
Eso es mindset. Eso es física cuántica casi. Eso es tener esa mentalidad millonaria, que es muy importante,
sí,
para poderse organizar y no ser el botaratas, el que tiene, por más dinero que tenga, sigue siendo pobre.
Correcto, exactamente. Y,
aquí tengo preguntas. Sí. Espérense en un segundo, que aquí hay una segunda protagonista que está fuera de la historia y vamos a traerla. La pareja.
Uh-huh.
Tu novia y después esposa. Tu esposa. Sí. ¿Okay? ¿Cuándo tú te destapas frente a ella? Porque tú dices, ella no sabía, ella pensaba que tenía otra y tenía, era un problema, una culebra, como decimos, sí, en Latinoamérica.
Uh-huh. Sí.
Pero cuando eres honesto con ella y te destapas, que es un ejercicio de ego para los hombres, a los hombres no nos gusta hablar de nuestro dinero ni mostrarnos débiles, ¿cuándo viene el destape con ella?
Viene en 2023. Cuando ya estaba, es decir, estaba dura la cosa en el sentido de que ella veía como que algo no hacía sentido. Porque mira lo que pasaba en el caso mío. Yo tenía esta deuda súper gigantesca que ella no conocía. Estaba estresado en la casa. Pero cuando nos invitaban a salir, yo decía que sí, nos gastábamos $1,000 en una cena. ¿Pero por qué? Por yo no querer estar solo, ¿verdad? Entonces, ella no entendía lo que pasaba en mi subconsciente ni la deuda que tenía. Y decía, esto no me hace sentido. Es como que es absurdo que te pasando aquí y hagamos esto. No hay algo que esté coordinado. Pero yo tuve que decirle en 2003, decirle, mira, es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es de esta forma, pasó esto y le conté todo. Y entonces ella dijo, ok, gracias por decirme, porque entonces ahora yo puedo servirte de ayuda a ti también, en vez de simplemente salir. Entonces eso fue lo que ella hizo y bueno, me quito el sombrero porque... tuvo que aguantarme, por así decirlo, el momento en el cual había mucha incertidumbre de lo que estaba sucediendo en la relación. Porque cuando hay problemas financieros en la relación, normalmente las relaciones se acaban. Es decir, creo que el 50% de los divorcios...
Es correcto.
Es porque a las parejas no nos gusta hablar de dinero.
Exactamente.
No nos gusta enfrentar los problemas financieros, simplemente como que los ocultamos, los callamos, tragamos entero, pero cuando se pone el tema sobre la mesa...
Uh-huh.
Es cuando ya todo está destrozado.
Sí, y normalmente, y muchas veces son los hombres que callamos, sí, por, como tú dices, no querer vernos débiles. Y yo creo que es bueno, pero malo, así, en el sentido de esa parte, porque en mi caso crecí con un rol o mentalidad tradicional, proveedor, protector, el hombre es el que cuida la casa, etc. Pero eso también, el tú no decirle a tu pareja en dónde realmente estamos, causa un problema, porque no están alineados simplemente por tu falta de comunicación. Entonces, en ese caso fue así. Y de nuevo, era mi subconsciente el yo no querer quedarme solo. Vuelvo a lo que desde pequeño, ¿verdad? El yo no querer quedarme solo evitaba que yo le comunicara a mi pareja de manera correcta lo que realmente estaba pasando por miedo. Y cuando tú tomas decisiones basado en miedo, siempre salen mal. Siempre. En todo.
Total.
En relaciones, finanzas, salud, todo.
Aquí poco a poco vas llevando el hilo hacia esa mentalidad millonaria que es tan importante.
Uh-huh.
Toda esta experiencia obviamente ha sido más fuerte que una universidad. Yo creo que ahí es cuando empezamos a justificar el por qué dices que la universidad no es tan importante.
Uh-huh.
Digámoslo así.
Sí. Bueno, para que tengamos un poco de contexto. Yo me mudé con visa de estudiante,
sí,
¿verdad? Pero obviamente las carreras se acaban.
Claro.
Entonces, ¿qué yo hago? Otra carrera más. Y otra más, y otra más, y otra más, y otra más. Hasta que eventualmente pude manejar el proceso migratorio y hoy tengo green card. Pero yo tengo casi 2 maestrías aquí en Estados Unidos. Wow. Un título de asociado y un título de ingeniería electromecánica.
Wow, okay.
No, pero entonces...
Entonces, okay. Y cuando te digo que la universidad y el video es una fábrica de pobres. Eso es lo que textualmente yo digo.
Sí.
No es porque la universidad sea mala, sino porque la información que te están dando viene de un punto que no está basado en la experiencia. Por ejemplo, cuando tú estudias medicina, ¿quién te enseña? Un profesor que es doctor. Cuando tú estudias administración de empresas o una maestría en negocios, ¿quién te enseña? Un profesor que se leyó un libro de negocios. No una persona que...
No un empresario porque está ocupado en su empresa.
Exactamente.
Y esa persona va a decir, no, me voy a ir a la universidad a enseñarle a todo el mundo y voy a dejar mi empresa allá. No.
Exactamente.
No va a pasar.
Entonces, normalmente en la mayoría de universidades sucede así. No en todas, porque obviamente yo no he ido a todas, pero la mayoría de universidades es que el profesor que te enseña negocios, nunca ha tenido un negocio, nunca ha visto ni siquiera $1,000,000 en su cuenta de banco, no sabe lo que es manejar negocio, no sabe lo que es pagar empleados, no sabe nada, pero te está enseñando.
Ok. Josué, haces todo este proceso de aprendizaje, la quiebra, la riqueza, vuelves a la quiebra, renaces de las cenizas, arreglas el problema con tu esposa. ¿En qué momento decides, ok, quiero compartir esto con la gente, quiero enseñarles lo que yo sé hacer. Y, uh-huh. y ahorita lo dices con mucha certeza. ¿En cuántos meses?
60.
En 60 meses una persona puede llegar a ser millonaria.
Correcto. O sea, casi que estandarizaste un proceso, uh-huh. de un método para hacerse rico.
Correcto, exactamente.
¿En qué momento nace esa iniciativa y por qué decides hacerlo?
Bien, durante todo el proceso, yo empecé en negocios en 2016, hasta mediados 2023, cuando ya estaba levantándome nuevamente, y me doy cuenta de que hay personas tomando lo que mi propiedad intelectual en inglés, traduciéndola y revendiéndola de español.
No te creo.
Oh. Te lo juro. Es típico latino, ¿verdad? Típico de
movimiento. Lo dijiste tú, no lo dijimos nosotros. La latinada. Exacto. Qué mal. Exacto. Qué mal. Pero el vivo vive el bobo. Qué mal. Malicia indígena. Qué mal.
Y haciendo mucho dinero también. Entonces yo me quedo como que... Y en ese momento me bloquean unas cuentas de publicidad en inglés. Y yo me las hackean. Y yo me quedo como que, ok. Esta gente, yo sé lo que está haciendo. Sé quiénes son. Están tomando mi información en inglés, traduciéndola al español y revendiéndola como si fuera de ellos. Ok. Yo hablo español. Vamos a entrar al mercado latino. Porque no puede ser que esta gente me esté robando el mercado a mí. ¿Quién soy yo realmente?
Yo soy el que lo creo.
Exacto, quién fui realmente que lo hizo. Entré en 2023, como octubre de noviembre de 2023, fue aquí empezamos, y todo explotó. Es decir, ha sido un crecimiento exponencial. Y la razón por la cual empezamos ahí, me iba bien en inglés, en el negocio en inglés ya estaba creciendo, estábamos haciendo como 100,000 al mes en inglés. A mí empezamos en español por eso que te dije. Vi la oportunidad, sí. Y dije...
Así, ¿hay un mercado?
Hay un mercado. Explodemos. No puede ser posible que me estén robando lo mío y vendiéndolo aquí, traduciéndolo. Es decir, te juro.
Exacto.
Había un spreadsheet que yo había creado que la gente literalmente lo copió y ni siquiera dignó quitarle el nombre. Como cuando tú vas al colegio y se fijan en tu examen y ponen, me llamo Josué. Ay, perdón. Así. Se le olvidó de quitarle el nombre. Yo, no puede ser
posible. Pon acá y en la plataforma listo para la venta.
Exacto. Exacto. Entonces, el copy-paste le hacían. Entonces, yo dije, bueno, vamos a entrar aquí. Y todo explotó, es decir, ha sido un crecimiento exponencial y muy rápido. Y yo he visto más que nunca que la oportunidad en español para hacer dinero es más grande que en inglés, no por tamaño, sino por falta de competencia. En el sentido de que el mercado en español, el océano es azul versus un océano rojo. Y te hago un ejemplo porque hace poco estuve en Brasil y allá me encontré el fundador o uno de los fundadores de una compañía que se llama ClickUp. La compañía vale como 5 billones de dólares, sí. Gigantesca.
Son los maestros en Brasil.
Productividad. En productividad. Entonces, se llama Chris Cunningham. Y yo hablo con él y le digo, mira, ¿qué se viene para en 2026? ¿Qué están trabajando? Y me dijo, mira, nuestro enfoque principal ahora mismo o nuestra meta es llegarle al mercado latino, hispano. Y lamentablemente no hay vendedores buenos en español. Y yo...
Okay. ¿Quién dijo?
Claro. Entonces, eso me abrió... Aún más la mente diciendo, si eso es una empresa que es billonaria, la cantidad de empresas allá afuera que hay es gigantesca. Y la semana pasada tuve también una reunión con una empresa que se llama Go High Level, que es como competencia de ClickFunnels, hacen tecnología, sí. Y eso. Y ellos están deploying, sí, tirando cientos de miles de dólares todas las semanas solamente para llegarle al mercado hispano específicamente. Entonces, la oportunidad en español es gigantesca. Porque todas las empresas en Estados Unidos que venden en inglés, su enfoque ahora mismo es español.
Muy bien. Ya vamos a llegar allá porque todos queremos saber qué tenemos que hacer.
Sí.
Yo ya quiero saber qué tengo que hacer porque me gusta hacer plata.
Bien.
Ya queremos ser millonarios.
Sí, queremos ser millonarios. Josué, hagamos un paréntesis en este punto y es por lo siguiente. Lo acabas de decir. El mercado necesita cantidad de vendedores, cantidad de personas. Y mencionaste algo. Hubo gente que se robó tu información y la usó y empezó a hacer mucho dinero. Uh-huh. Pero tal vez esa gente no tiene el conocimiento que tienes tú. Son copiadores.
Correcto.
Y a esto voy. Tú hoy haces parte de un mercado que digamos que es bien cuestionado por el tema de la cantidad de farsantes que uh-huh. hay.
Vendedores de humo.
Claro.
Porque no hay otra forma de llamarles así. Farsantes, vendedores de humo, tramposos. Que le venden a la gente una cantidad de sueños y juegan con esos dolores, se aprovechan de ellos, uh-huh. aparecen gurús de la nada y la gente mete y mete y mete y compra el cursito de tal cosa, el cursito del otro, va el retiro de no sé qué, que
la pirámide.
La presentación, o sea, una cantidad de personajes nefastos que tienen a la gente engañada, ellos sí son millonarios, pero a, con costa la a costa de los otros.
Correcto.
¿Cómo detectamos a los farsantes? Y voy a ser más radical, más de frente y sin mente. ¿Qué te saca a ti de ese combo?
Me encanta la pregunta. Yo digo una cosa. Si alguien te vende solamente basado en emociones, sal corriendo. Y te voy a hablar de números aquí, así que saquen papel y lápiz. Y si quieres, sígueme.
Me lo anoten, sé. Papel y lápiz y síganlo.
Exacto. Sí, síganlo, síganlo que voy a hacer aquí. Y yo soy ingeniero, así que esa parte sí me sirvió a propósito.
Epa, es ingeniero. Tiene formación.
Esa parte sí me formó en términos de mi mentalidad de números, basado en números.
Ok.
Yo creo honestamente que una persona que pueda tener $100,000, que según Warren Buffett es el número más difícil de conseguir, una persona con $100,000 es libre financieramente en cualquier parte del mundo. Y te voy a decir cómo llegar a esos primeros 100,000. Y la razón por la cual es muy difícil, voy a hacer un paréntesis, llegar a tu primero 100,000 más difícil que al primer millón, es porque para pasar de 0 a 100,000 es un 100,000x. Pasar de 100,000 a 1 millón es un 10x.
Ok.
Entonces, la brecha entre 0 y $100,000 es gigantesca. Porque tú tienes que aprender habilidades, ser consistente, disciplinado, aprender, iterar, fallar, etc. De 100,000 a 1 millón, simplemente es hacer lo mismo que hiciste para 100,000, 10 veces más y ya.
Okay.
Okay? Ahora, viendo el tema. $100,000 al año entre 12 son $8,333 mensuales. Ese es el número exacto. Okay? Si divides eso entre 30, te da 278. $278 al día.
Al día.
Yo... Mi enfoque principal no es hacer 100,000, no es hacer 8,333, es hacer 278 al día. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer para hacer $278 al día? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora mismo. Porque, repito, lógicamente, cero emoción. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántos seguidores tienes en redes sociales?
En este momento tengo 2,070,000.
Perfecto, 2,000,000 de seguidores. Muy bien. Entonces... Guardamos ese numerito. Normalmente en ventas, cuando son ventas digitales, que las personas vienen donde mí interesadas en comprar algo, que yo no tengo que salir a buscarlas, en la tasa de cierre, la tasa de bateo, como se le dice, es de cada 5, 1. Es un 20%, ¿verdad? Sí. Eso es regular, normal, no es muy alto, no es muy bajo. 5 a 1. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Qué tú crees, qué producto que sea bueno, tú crees que tú puedes venderle a tu audiencia? Que por lo menos tú puedas venderle por $2,000.
¿Por $2,000?
$2,000 o $3,000, correcto.
¿Al mes?
Una vez.
Sí. Una vez, a una vez.
$2,000. $2,000 o $3,000. Puede ser $200 al mes, que vienen siendo como $2,400 al año, o una vez, $2,000, $3,000. Así, tu expertise, tu know-how, algo que tú puedas realmente brindarle valor.
Podría ser entrenamiento.
Ok, perfecto. Entrenamiento. Vamos a hacer
entrenamiento?
Sí, perfecto. Podría ser entrenamiento. Vamos a hacer un poquito más específico, ¿verdad?
Un suplemento.
Exacto, un suplemento. Vamos a poner entrenamiento para... ¿Cuántos años tienes?
¿Yo? Sí. ¿Cuántos me pones?
40.
Bien.
Ok.
Muy bien.
Ok, les tengo un suplemento para mantenerse jóvenes. Exacto. Para que no se les vean los 48 años que tengo. Pueden tener 8 años menos.
Ok, pero vamos a lo siguiente. Mira esto. Y no sé si quieras hacer este reto, pero te reto aquí en vivo para que lo hagas. Vamos a suponer...
Vamos a hacerlo.
Que tú vas a lanzar un programa para hombres por encima de 40 años.
Sí.
Ok. Que quieran aumentar su nivel de testosterona, verse bien, aumentar su libido, ¿verdad?
Sí.
Y verse como un actor de Hollywood.
Ok.
¿Verdad que sí? Bien.
Eso pinta bien.
Ok.
Eso pinta bien.
Ahora.
Tengo un alumno en
el
distrito.
El primer testimonio. Entonces.
Te voy a matar.
Entonces, vas a
pero
poner...
Es que emprendí una... Pero a ver, aquí sí, vamos sí. haciendo, vamos atando. Sí, sí.
Ah, nos resultó de más vidente.
Resultó vidente.
Entonces, ¿viste?
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Ahora, lo que tú vas a hacer es hacer un pequeño formato que yo le llamo 5-1-30.
Okay.
5-1-30. Tú vas a poner una historia.
No, pero yo voy a tener que verme este podcast porque no tengo dónde anotar aquí.
Sí, sí.
5-1-30.
Okay. 5-1-30, es bien
okay,
fácil.
Vas a poner una historia.
Y tú vas a decir... Actualmente estoy buscando 5 hombres por encima de 40 años que quieran aumentar su libido, tener cuadritos y verse como un papacito de Hollywood en los próximos 90 días. Si estás interesado, comenta la palabra fit o 40.
Sí.
¿Ok? Esto tú lo vas a poner en historias. ¿Cuántos mensajes tú crees que te van a llegar? Tú dijiste 5,
sí.
Un resultado, 30 días. Es decir, 5 personas, un resultado, un tiempo definido.
Pueden llegar
5,
unos,
1,30.
Pueden llegar unos...
Cientos de personas. Si no miles.
Sí. Sí, porque los hombres están buscando mucho eso hoy en día.
Exacto. Entonces, ¿qué yo acabo de hacer? Es, acabo de crear un producto, es decir, que ni siquiera, no sé si está creado o no, me lo acabo de inventar. acabo de crear un producto o una oferta basado en tu expertise. Tú tienes los seguidores, sí. ¿Ok? Y te pregunto yo a ti, ¿tú crees que por lo menos haya 5 personas que estén interesadas en comprar ese producto si hay un proceso de venta? Por lo menos.
Sí, tienen que haber.
O por lo menos tienen una persona. Una persona al día.
Uno al día.
O 33 al mes. Uh-huh. ¿Verdad? O 30 al mes. Que quisieran comprar ese producto de 2 millones de seguidores que tienes.
Yo siempre, sí, es que ese tema de los 2 millones, yo muchas veces me despierto así en las mañanas y digo, tengo 2 millones. Donde esos 2 millones me pusieran cada uno un dólar en mi cuenta, ¿por qué no?
Pero no tenemos que decir un dólar, ¿cómo? No. ¿Por qué no mejor 30?
30.
30 de esas personas 30. Y te compre un producto que realmente les funcione, uh-huh. Que realmente aumenten libido, se vean Hollywood,
que tenga...
Exacto, estructura y todo eso. Y adivina quién lo vende. Una persona que sabe de ventas como yo.
Ok.
Entonces te pregunto, ¿tú me darías 15% de una venta de
$3,000? ¿Verdad? Tranquilamente.
Dile que sí.
Claro. Entonces, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasó?
Ahorita tú como empresario, vamos a salir a hacer el negocio.
Tú como empresario acabas de ganar 3,000 menos 450, ponte tú, no sé, $3,500, para decir un número, sí. ¿Verdad? Tú acabas de ganar, $2,500. Yo me acabo de ganar $500 vendiendo tu producto a tu audiencia simplemente porque yo creé una estructura, un sistema y yo tomé la llamada de venta. Uh-huh. Entonces, vuelvo al punto anterior, los $100,000, ¿verdad? Tú eres empresario, tú tienes los seguidores, tú tienes la marca, tú tienes el producto. Estamos hablando de una persona que está empezando de cero.
Sí.
Para yo hacer $100,000 es una venta al día o $278 al día como mínimo. Si yo me gano $500 al día, yo estoy haciendo casi el doble de eso. Es decir, que puedo hacerlo en 15 días, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Yo no necesito crear absolutamente nada. Ya tú tienes los seguidores, tú tienes el producto, tú tienes el negocio. Yo me apalanco de tu marca. Yo me asocio a ti. Por eso se le llama un socio de ventas. Tú no me pagas nada de frente. Solamente me pagas cuando yo te ayudo a vender tu producto a la audiencia de 2 millones de seguidores que tú tienes.
Cada vez que hay una transacción, sale.
Exacto. Ahora, sí. Mira cuál es el detalle. Normalmente una persona jamás va a comprar un producto de $2,000 o $3,000 solamente añadiendo a carrito. Nunca lo va a hacer. Tiene que tener llamada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Un formulario, se le hace preguntas al prospecto como un doctor. Sí. La secretaria, ¿le duele la rodilla?
Un funnel. Estamos hablando de un funnel.
Exacto, ¿no? Un formulario, calendario. Y en la llamada, el vendedor es un doctor. Ah, mira, Miguel, ok, ¿cuánto tiempo, cuál es tu meta? Ah, mira, tu meta, ok, ¿y estás casado? Sí, estoy casado. ¿Y hace cuánto tiempo tú has querido alcanzar esta meta? Ah, ok, Entonces tú le haces preguntas puntuales a la persona para diagnosticar si el producto que yo estoy vendiendo le va a solucionar el problema que él tiene. La famosa frase de véndele hasta que sí, súper agresivo, eso no. Y la razón por la cual...
Hay que atacar un problema.
Exacto. Diagnosticar el problema. Entonces, el doctor, cuando tú vas al doctor, él te está vendiendo la receta, la pastilla, la terapia, pero tú no sientes que te vende. Es más, el doctor asume la venta. Él no te dice lo quieres o no. Le dice, mira, aquí está la receta. Mira, págale a mi secretaria. Siguiente. Tú. Sí, señor. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor diagnostica el problema, te muestra exactamente cómo va a ser la solución y asume la venta, ni te pregunta si lo quieres o no. Porque ya él asume que tú estás ahí porque tienes un dolor de rodilla, o un dolor de estómago, o un dolor de cabeza y quieres solucionarlo. Entonces, cuando tú vendes de esa forma, ya tu vida cambia por completo. Es mucho más simple vender de esa forma, ¿verdad? Que vender persiguiendo. Es mejor vender atrayendo que persiguiendo. Entonces, a lo que voy es la frase que tú me dijiste. ¿Cómo tú te diferencias? Bueno, yo hago la cosa de un punto de vista lógico, sistematizado, estructurado y que yo sé exactamente qué yo tengo que hacer todos los días para poder alcanzar la meta. Y no es que pirámide, que yo meto personas y no. Simple. Tú eres el empresario, tienes el negocio, tienes los seguidores, yo vengo de ti, me ofrezco como socio de venta, vendo tu producto a tu audiencia y ahí acabó. ¿Quién atiende a los clientes? Tú. ¿Quién tiene los seguidores? Tú. ¿Quién tiene el producto? Tú. Yo soy el experto en ventas, te ahorro tiempo a ti, no tienes que hacer nada en términos de hacer la venta, yo lo hago, pero el producto se vende sin tú tener que estar involucrado. Entonces, por eso es un ganar-ganar para todo el mundo. La persona gana porque compra un producto que realmente le soluciona un problema. Yo gano porque le vendo a alguien que le estoy ayudando a solucionar su problema. Y tú ganas como empresa porque vendes un producto para tus clientes.
Maravilloso.
Entonces, así es como se hace.
Wow.
Yo sé que hablo rápido. Soy dominicano.
Firmémoslo. La verdad. Pero sí te agradezco ese tema de dejarlo muy claro.
Claro.
Porque finalmente aclaramos que tú tienes esa forma de hacer las cosas que funciona con números Claro. ¿Cómo desenmascaramos un farsante?
Cuando tú le preguntas, por ejemplo...
Que es bien importante. O sea, sí, ya sí. Sabemos que Josué tiene toda la estructura y por eso no nos está vendiendo humo. Uh-huh. ¿Cómo desenmascarar ese vendedor?
Hazle las mismas preguntas que yo te hice a ti. O las preguntas que una persona me haría a mí o que me hiciste a mí. Uh-huh. Si te responde, no, porque mentalidad, ley de atracción, ora y medita y vas a traer abundancia a tu vida. Eso es paja mental, okay. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí hay cierto grado de meditación y eso que es bueno, pero si tú esperas, te rascas la panza, que caiga el dinero del cielo, no va a ser así. Si te dicen, te vas a hacer millonario, lo único que tienes que hacer es poner dinerito aquí y no haces nada.
Sospechoso.
Eso sospechoso, ya es de entrada, mentira. Sal corriendo, no es ahí.
Exacto. Y a mí también me estafaron, créeme. Sí. Es decir, y la razón es porque uno quiere siempre buscar la salida fácil. Entonces, yo digo una cosa, para ser buen vendedor necesita disciplina, consistencia, es muy simple, pero sí es importante entrenarse y seguir un proceso y un paso por paso. Si haces lo contrario, no te funciona. Entonces, los farsantes y toda esa cosa es porque te prometen algo súper aquí arriba, pero las expectativas, lo que en realidad te dan aquí abajo, ¿verdad? Entonces, yo prefiero decir la cosa de frente. Decirte, mira, tú vas a necesitar tiempo, compromiso, dedicación, pero puedes hacer muchísimo dinero.
¿Por qué tú teniendo la fórmula para ti? Uh-huh. Así, la descubres, la tienes, funcionas, te haces millonario. ¿Por qué compartirlo con las personas? ¿Cuál es esa motivación?
Excelente pregunta. Nosotros, mi negocio principal es una herramienta de tecnología, un CRM,
okay,
que se llama Dricio. Entonces, la única manera que yo voy a poder hacer llegar esta plataforma a más personas y crecer como empresa es si más personas aprenden a vender. Eso es así. Entonces, yo necesito que más personas aprendan a vender para utilizar el CRM y la plataforma, porque esta es la herramienta que ellos van a utilizar para vender.
Okay.
Entonces, por ejemplo, a este ejemplo de nuevo. Si yo vengo como vendedor digital o socio de venta, me asocio a tu marca, vamos a necesitar una plataforma.
Sí o sí.
Una herramienta. Bueno, entonces la herramienta que te ofrezco es esta. Patricio. Entonces, por eso también lo hago. Es una parte, digamos, de impacto, mostrándole a la gente que sí se puede. Pero del otro lado está el componente software o empresa, ¿verdad? La herramienta que tú necesitas para vender, porque vas a usar una. Simplemente que esté mejor y lo más simple. Entonces, por eso también lo hago. Y por eso enseño.
Buenísimo.
Voy a hacer de abogado del diablo.
Uh-huh. Adelante.
Si las personas nos escuchan, dirían, ah, pero eso es la gente que tiene empresas, productos ya establecidos, eso es un llano que tiene 2.700.000 personas en sus cuentas, y yo que soy un mortal, que no tengo nada de eso... No me
sirve. ¿Cómo me va a hacer millonario? No. Porque esa es la realidad. No, claro. Todo el mundo tiene esas facilidades.
Pero la pregunta sería, ¿cómo le decimos a la gente, que a los que no tienen empresas, uh-huh, que son marca propia? O sea, ¿cómo les estallamos la cabeza y los llenamos de esa conciencia que pueden estar parados en su propia mina de oro? Claro. Ahí están parados y no lo ven.
Mira cuál es el detalle. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una parte es empresarial para empresas y negocios, ¿verdad? Uh-huh. Como en este caso, pero del otro lado está la persona que es socio de ventas. Te voy a hacer un ejemplo. Mi padre tiene 60 años. Él, en sus primeros 12 meses como vendedor digital, él vendió $1.4 millones. Y no lo hizo para mi empresa, lo hizo para otra, porque me dijo, tú eres hijo mío, negocio entre familia y padre, etcétera, no se hace. Entonces, él ganó, él personalmente, 200,000+, algo así, ¿verdad? Él personalmente, con el sistema de venta mío, vendiendo un producto de alguien más, que ni siquiera es mío. Vendió 1.4 millones en 12 meses. Dara, ella es madre soltera, pasó por un divorcio bien feo, vive en Carolina del Norte, acaba de comprar su propia casa, pasa tiempo con su hija, se gana $12,000-$13,000 vendiendo para otra empresa. Néstor, venezolano, el mes pasado hizo $25,000. Trabajaba en Uber y construcción. La historia latina normal aquí en Estados Unidos. El mes pasado, $25,000 vendiendo para otra empresa. Entonces, sí, tienes razón. No todo el mundo tiene los 2 millones de seguidores, pero todo el mundo tiene un celular, puede aprender a vender y apalancarse de la gente que sí tiene 2 millones de seguidores. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, yo no tengo que crear el negocio o el producto. Yo puedo apalancarme de quien ya lo tiene. Entonces, por eso te hice el ejemplo de los puerquitos, los mini pigs.
Sí.
Nunca he agarrado uno en mi vida. Nunca lo vi, pero los llegué a vender. ¿Por qué? A través de Instagram e internet. Y la empresa creo que estaba en Iowa o algo así, no sé, la granja. Entonces, pero ellos eran los expertos en porquitos. Yo era el experto en ventas. Entonces, yo no tengo que tener el producto o el servicio. Ellos lo tienen. Y eso aplica para dentistas, abogados de inmigración, que a propósito, ahora mismo, la cantidad de dinero que hay para abogados de migración es absurda. Y eso es un nicho que yo puedo, si tú eres abogado de migración, yo voy donde te digo, mira, veo que tienes 10.000, 20.000, 100.000 seguidores en redes, pero siento que no estás vendiendo bien. Déjame ayudarte gratis y solamente si te ayudo a vender, me pagas. Me pagas una comisión.
Una pequeña, comisión por venta.
Una comisión por venta. ¿Qué tú crees que el abogado te va a decir? Ok. No le cuesta nada a él probar contigo. Entonces, el riesgo para el empresario o la empresa es cero. La oportunidad tuya de ganancia es infinita porque no tiene techo. No es un salario. Mientras más tú vendes, más tú cobras. Y es un ganar-ganar para todos. Entonces, yo no tengo que ser abogado.
Pones a andar el CRM, pones a andar las campañas y sale.
Exactamente. Y entonces, y si tomo las llamadas de venta, gano más incluso, ¿verdad? Entonces, yo puedo vender servicio de abogado sin ser abogado. Puedo vender servicio de dentista sin ser dentista. Puedo vender servicios de cirugía plástica sin ser cirujano plástico. Y igual, todos los nichos. Es decir, yo hice ayer o esta semana una lista de 100 a lo que llamamos vehículos o negocios en los cuales uno se puede apalancar con el precio del producto en promedio, la comisión y el tiempo averaje que tarda en vender, que es de 30 a 45, máximo 60 minutos. Es decir, en 30 minutos a 60 minutos yo me gano $300 a $500 en comisiones personales vendiendo el producto de alguien más.
Bueno,
entonces, tremendo. Entonces, es tan simple como tú ir a Instagram, ver la gente que cada uno de aquí sigue, ver si es un experto en relaciones, salud o finanzas. Esos son los nichos míos favoritos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque siempre en esos tres va a haber problemas que solucionar. Y siempre va a haber personas y expertos para solucionar esos problemas. Yo me apalanco de el sexólogo o la sexóloga que le enseña cómo mejorar la intimidad en pareja. Me apalanco de el experto en fitness para hombres por encima de 40 años. Me apalanco de la persona que es experto en bienes y raíces, ¿verdad? Entonces, yo no tengo que ser el experto en eso. Yo vendo el producto o el servicio de estas personas a la audiencia y yo gano dinero por ser el puente entre ambas partes.
Quiero rescatar algo sobre eso que estás diciendo. Tony Robbins, uh-huh. Eres ingeniero, matemático, solo crees en los números, no es que no valores la oración, pero a punta de oración no ves riqueza. Uh-huh. Pero en una meditación, dices tú, lo que se llama hay que identificar las lealtades del inconsciente. Y en las lealtades del inconsciente encuentras una frustración de por no tener dinero, perdiste a tu perro. Uh-huh. Y eso genera un dolor de conciencia donde el dinero va asociado a un valor mayor.
Correcto.
No es simplemente, claro, pero te has comportado de otra manera también, libre soy, hago lo que se me haga la gana con el dinero.
Sí.
Que en parte también eso puede suceder. Eso pasa. Cuando uno encuentra una lealtad, uno hace lo contrario excesivamente, sí, como un ejercicio de no tener miedo al mismo tiempo. Claro, uh-huh, hay que controlar ese poder.
Sí.
Pero ¿qué le decimos a la gente que tiene que romper esa barrera mental del no es para mí, no puedo, no lo sé?
Bien importante eso.
Excelente pregunta. ¿Quién te dijo que no es para ti? Normalmente, es decir, todos, consciente o inconscientemente, nuestros padres nos programaron de cierta forma nuestro entorno. Entonces, si alguien te dijo, no es para ti, o tú no vales eso, o lo que sea, o por ejemplo, la famosa frase, el tiempo es dinero. Mentira. Entonces, todas esas frases coloquiales que nos dijeron, normalmente todas tienen cierto grado de verdad, pero la mayoría son mentira. Entonces, eso está programado. Mi reto es, cuestiona absolutamente todo, incluso lo que yo estoy diciendo. Valídalo. ¿Cómo? Con números. Los números sí no mienten nunca, ¿verdad? La gravedad siempre va a ser la misma. 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Va a ser la misma siempre. No importa lo que uno haga. Entonces, valídalo. Cuestiona absolutamente todo para ver si es verdad o no. Entonces, eso es lo que yo diría. Si tú dices, eso no es para mí, no sé qué, ya perdiste. Si tú crees que es para ti o crees que no es para ti, tú tienes toda la razón en ambas situaciones. Igual. Entonces, te iba a decir lo de 60 meses, ¿verdad?
Sí.
Vamos para allá. Te voy a decir por qué sí ser millonario es para cualquier persona.
Sí, ahora esa es la parte. Construimos la mentalidad.
Sí. La habilidad, los números,
pero todo. A ver, si es cierto, ¿por qué entonces no todo el mundo es millonario?
Porque no todo el mundo escucha podcasts como estos.
Ah, ok.
Y no todo el mundo toma nota, no todo el mundo se queda hasta el final, no todo el mundo escucha esto, no manejando, ni limpiando los tomando nota y realmente
aprendiendo. Prestando.
Correcto, exactamente. Entonces,
con interés.
Por eso.
Okay.
Entonces, y también porque la gente tiene mentalidad de microondas. Lo pone, pipí, tú, ya.
Sí, todo lo quieren ya. El inmediatismo es la muerte en la economía.
Y por eso caen en estafas. Claro. Y por eso, ¿por qué? Porque la gente se aprovecha de la mentalidad microonda y dicen, vuélvete millonario de la noche a la mañana, punchando un botón.
En una semana tendrás... no.
Exacto. En una semana tendrás X. Y solamente tienes que traer a tu primo y a tu vecino.
No. No.
Está rarito, ¿verdad? Entonces, te voy a decir sí, cómo tú puedes volver millonario.
60 meses.
En 60 meses. Hay un ETF, que es básicamente la bolsa de valores, que se llama QQQ. Uh-huh. Es el Nasdaq.
Sí.
En promedios, en los últimos 5 años, ha dado un 20% de retorno de inversión anual. El año pasado, creo que fueron 26. El último año ha sido 23 o 22, ¿verdad? Entonces, yo te voy a decir, pongo $10,000 al mes por 60 meses en un año, QQQ, en 6 años, perdón, QQQ, me da $1,000,000. 10,000 al mes, 60 meses, QQQ, por encima del $1,000,000.
Matemática pura.
Simple. Básico. Interés compuesto. Es gracias al interés compuesto. Entonces, esta estrategia de inversión es tan simple, tan aburrida, que a nadie le gusta.
Sí, porque es básico.
Es súper básico. Es como que...
gano 10,000 extras, pum, van.
Exacto.
Van.
Exactamente. Entonces, espérate, tú me estás diciendo... ¿Es tan fácil ser millonario? Sí, es tan fácil ser millonario. Es aburrido, entre comillas, pero el aburrido funciona, ¿verdad? Entonces, 10,000 al mes, 60 meses, QQQ, 1,000,000 y se acabó. Entonces, la pregunta viene siendo, ¿cómo hago los 10,000 para invertirlos?
Ahí está.
Ahí está, porque la estrategia de inversión está, ¿verdad? Pero si no tengo los 10,000 al mes, no importa. Es decir, yo puedo tener la mejor estrategia, 1,000% al año, pero si tengo $100, no es mucho. Pero si tengo 100,000 o $10,000, ya es mucho mejor. Entonces, la idea aquí es, los 10,000 al mes los vas a hacer apalancándote como socio de venta de marcas e influencers que tengan seguidores. Y hacer 10,000 al mes es simple, como ya lo vimos. Hablamos de 8,333. Súmelo como $40 más para llegar a $333 al día. Esa es la misma matemática, simplemente le cambian los numeritos y se acabó. Entonces yo en 5, 8, 10 horas al día puedo hacer por encima de 10,000 al mes, tomo esos 10,000 y los invierto. Y me olvido que ese dinero está ahí. Los primeros 60 meses, esfuerzo, disciplina, consistencia.
Y no son para irse a la disco.
No son para irse a la disco. Son consistencia y por así decirlo, esfuerzo. Pero la ventaja aquí es que mientras yo mejor me vuelvo en ventas, más dinero yo gano. Te estaba haciendo el ejemplo, por ejemplo, de uno de ellos, Néstor, que incluso vive aquí en Miami. Él, el primer mes, creo que hizo como $5,000. Algo así, fue el año pasado. El segundo mes como 8,000, el tercer como 10,000. Se mantuvo en 10,000, 12,000, $13,000 por varios meses. El mes pasado hizo 25, el mes anterior hizo 25,000. Entonces ya el promedio de él subió de 5,000 hace como 12 meses a 25,000. Es un crecimiento muy grande. Sí, sí. Ningún empleo te va a dar eso.
Hermoso eso.
Exponencial. Eso me gusta.
Exactamente. Es entonces, ningún empleo te da eso. Y la razón es porque los empleos te pagan por tu tiempo.
Sí.
Los empleos te pagan por hora. Entonces, yo ganaba $13, $14, $15 la hora como trabajando como cajero. Si yo le decía a mi jefe, ¿sabes qué? Yo quiero que me des un aumento de 4X en los próximos 12 meses. Me iba a decir, adiós, chao, chao. Sin embargo, en ventas, Néstor, eso fue lo que hizo. Pasó de 5,000 a 25,000, que fue un 5X en 12 meses aproximadamente.
Impresionante.
Entonces, ¿qué recomiendo yo? Toma, no te gastes esos $25,000 ni en un carro nuevo, ni en una casa nueva. Reinviértelos. Reinviértelos, QQQ, olvídate que eso existe y el resto sigue invirtiendo en ti, en habilidades que te permitan crecer más. Ventas, marketing, tráfico pagado. Hay muchas. Pero lo primero, lo principal, son las ventas, que es lo más importante.
Hay que ser muy disciplinado, hay que estar claro, hay que querer tener una meta y no andar como locos, desquiciados, tratando de coger dinero de todos lados y queriéndonos hacer millonarios en 8 días. No es así.
Creo que son 60 meses es poco tiempo.
60 meses, y creo que estás dando algo muy con muchas bases. No nos estás vendiendo humo. Te lo agradezco porque, de verdad, yo estoy cansado de que todos los días me llegue un mensaje más por Instagram de un X diciéndome que me puedo hacer millonario vendiendo cualquier cosa.
Y eso no es así. Sí, o como las cadenas de oración de milagros que, o sea, la oración es poderosa, claro. pero no así. Sí. O sea, regresémonos a la historia donde la frase tuya, la universidad, ¿cómo fue que dijiste?
Es una fábrica de pobres.
La universidad es una fábrica de pobres, sin embargo, en toda la historia no ha hecho sino decirnos, Josué, hay que estudiar las finanzas.
Es verdad.
Hay que desarrollar inteligencia de inversión.
Mm-hmm. Correcto.
Hay.
Y la razón por la cual digo eso es, no es por la universidad en sí, es la fuente de la educación.
Exacto.
Yo estoy 100% de acuerdo con la educación, pero la fuente de la educación es lo que yo cuestiono. Y perdón que te interrumpo.
No, sí, es muy claro. ¿Quién te da la información?
Exacto.
O sea, si vamos a hablar, sentarnos con Josué, pues nos vamos a sentar con un tipo que se ha quebrado 3 veces, uh-huh. más o menos.
Sí, fue 2019 y 2 veces.
Dos veces.
Dos y medio, puedo decirle.
Yo personalmente soy una persona que creo en quien se haya quebrado y se haya levantado. Sí. Si uh-huh. se quebró y se quedó ahí, bueno, allá te quedaste. Pero una persona que se quiebra y se levanta es porque sabe, entendió y aprendió de ese proceso y lo está poniendo en práctica. Y creo que esa es la persona con la que estamos hablando
ahora. Y es honesto al hablar de sus derrotas, porque la mayoría de personas siempre quieren mostrarse brillantes, seres luminosos de luz, ricos y millonarios.
Claro. Y bueno, tengo el celular fuera. Normalmente lo que yo hago aquí es, yo te pregunto, dame una fecha cualquiera, la que tú quieras. Y te voy a mandar el screenshot, aquí, tengo el celular allí. Pero una fecha cualquiera, la que tú quieras, tu cumpleaños si quieres. Yo te puedo mostrar, este día yo hice tanto dinero. Eso nadie lo hace. Ya. Es decir, mostrar el estado de mi procesador de pago y te digo, mira, este día yo hice tanto, este día yo hice tanto, este día yo hice tanto. Y eso yo lo hago siempre. ¿Por qué? Porque yo creo que, como tú dices, por sus frutos los conoceréis. Una persona que no tiene nada que esconder.
Es un libro abierto.
Es un libro abierto. Por eso te digo, pregúntame lo que quieras, cuestiona todo, me encanta, y yo te puedo responder con base, data y todo claro.
Bueno. Josué, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy nos dimos el lujo de traer a nuestro set una persona que promete que toda persona se puede hacer millonaria en 60 meses y no es un farsante.
Sí, los retos, sí. Hay una calculadora que dice interés compuesto en Google. Búscala, ponle 10 mil al mes en la calculadora y un 20% anual. Y vas a ver que te dice $1,057,000 aproximadamente.
Yo también le compro la historia a Josué por algo. Vuelvo a la protagonista que está detrás de esta historia, la mujer.
La mujer.
Porque normalmente pasa que cuando los hombres nos hacemos ricos, olvidamos a nuestra mujer y la cambiamos por otras mujeres. Mm. Y me da mucha lealtad cuando un hombre es capaz de decir en las buenas y en las malas y sigue siendo la mujer de mi vida.
Y eso te hace una buena oveja negra, porque los del rebaño son los que suelen huir, lo dejar a un lado cuando consiguen todo y empiezan a mirar para donde no es. Claro. Josué, muchas gracias por esta información, gracias por habernos acompañado, poderoso. Gracias por abrir tu libro acá en De Frente y Sin Mente. Compártele a todas las personas que nos están viendo tus redes sociales para que te sigan y se puedan hacer millonarios.
Me encanta. No, si pueden buscarlo en todos sitios, Josué Peña, tenemos un podcast bien grande, estás invitado cordialmente, se llama Actitud Millonaria, pues han invitado los dos ahí.
Estamos listos para ir con Josué a Actitud Millonaria, de verdad, muchas gracias.
Sí, nos aprecia mucho y ahí, por ejemplo, incluso en el canal de YouTube, 2 veces por semana, en vivo, yo doy clases gratis. La razón es porque yo veo eso como servicio a la comunidad. Yo muestro todo, enseño gratis 2 cursos de 2, 3, hasta 4 horas en vivo, 2 veces por semana y lo hago gratis.
Eso solo te está haciendo más millonario aún. Muchas gracias. Otra vez me estoy dando muchas gracias, pero de verdad me parece muy chévere cuando una persona consigue y es capaz de dar. El dar es muy importante, el servir es muy importante. Encontraste la clave por ahí.
Y mi papá me decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Las ventas es servicio. Y eso también lo dijo Jesús. Quien quiera ser el número uno entre todos, sea el servidor.
Amén.
O sea, amén. Gracias por estar acá viéndonos en nuestro episodio con Josué. Los esperamos en una próxima oportunidad en De Frente y Sin Mente. Suscríbanse, dejen el comentario, síganos en YouTube y en todas las plataformas. Nos vemos.